Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se confirma el dato adelantado por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat. Los precios en la eurozona cerraron en el mes de julio en el 8,9% de incremento. Es el mayor encarecimiento de precios desde que hay registros, María Ruiz.
Es decir, estamos en máximos de toda la serie histórica, cuatro veces más que el objetivo de inflación previsto por el Banco Central Europeo, que lo sitúa en el 2%, lo que abre la puerta a fuerte subida de tipos de interés en septiembre. Pau Montserrat es economista especializado en finanzas.
Aquí la duda es si aumenta a un 0,25 o un 0,50. Yo creo que, visto lo visto en cuanto a la evolución de la inflación, es más probable que el Banco Central Europeo aumente un 0,50 más y, por tanto, se quede con un aumento este año nada más y nada menos que un punto, o está la otra posibilidad, que solo subiera un 0,25.
Una de las claves de esta subida es la falta de competencia en los mercados de bienes y servicios. Incluso si excluimos la energía y los alimentos, España sigue a la cabeza con niveles de récord en el 4%, tres décimas más que en junio, lo que viene a indicar que la tendencia inflacionista ha penetrado en todo. Nuestro país cierra así en el 10,7% según Eurostat, siendo el tercer país de la eurozona con los precios más altos en julio después de Países Bajos y Grecia.
Precisamente la subida de precios ha provocado que muchos españoles hayan suspendido sus vacaciones o no se hayan podido escapar unos días. Es el caso de Fran, un agricultor al que este año se le han unido dos problemas, los precios y la sequía. Nos ha contado aquí en los fósforos de Herrera en COPE cómo este año no disfruta de sus vacaciones en el Cabo de Gata.
Mis vacaciones no eran muy grandes, a lo mejor una escapadita por aquí, pero este año no he podido hacer nada. He seguido trabajando todo el verano, sigo trabajando, tuve melones, arranqué. Sigo trabajando con berenjena y ahora he plantado donde tenía los melones el pimiento para seguir. No voy a poder parar ni este año ni creo que el siguiente.
La tan deseada lluvia se ha convertido además en la gran aliada de los incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Lluvia más que celebrada, desde luego, por los equipos de extinción que a esta hora siguen trabajando precisamente para sofocar el incendio de Begís, que ha arrasado 13.000 hectáreas. Este incendio todavía tiene zonas calientes, por lo que de momento no se ha ordenado la vuelta a casa de los más de 1.000 vecinos desalojados. En la Val de Boo, en Alicante, sí que los 1.500 vecinos que habían sido evacuados están pudiendo volver a sus casas después de que la situación haya mejorado, aunque todavía no puede darse como controlado. Y en medio de un escenario desolador como el que deja los incendios, en COPE conocemos la historia de Maricruz. Es ganadera y hace un año sufrió en sus propias carnes, al ser desalojada de un incendio, el de Navalacruz en Ávila, pues las consecuencias que tiene el fuego. Un año después nos ha contado que, aunque el paisaje no se ha recuperado, sí lo hacen los pastos para su ganado.
Pues el pasto sí que ha salido bien y eso, pero lo que es eso es el monte bajo, pero el alto pues se quemó todo, se quemaron los pinos y todo, y eso evidentemente pues tardará muchos años en volverse a ver como estaba antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, una de cal y otra de arena para el Manchester United en Madrid, Miquel Zumalde.
El conjunto inglés ha recibido dos respuestas diferentes a las ofensivas lanzadas por Casemiro y Joao Félix. Mientras que el jugador del Madrid estudia la propuesta de 5 temporadas, el conjunto colchonero rechazó una oferta de 135 millones por el portugués. Hoy, a partir de las 9:45, el Villarreal afronta la ida para acceder a la Conference League frente al Hajduk Split croata. En el Europeo Atletismo de Múnich, ayer medalla de oro para Asier Martínez en la final de los 100 metros valla. En ciclismo, mañana comenzará en Utrecht la edición 77 de una Vuelta a España sin Nairo Quintana, Erifrade.
A última hora de la tarde de ayer anunció que iba a correr. Javier Guillén, director de la Vuelta, mostró alguna duda en el partidazo de COPE, y la reflexión nocturna en el Hotel de la Arkea en Utrecht ha llevado finalmente a Nairo Quintana a no estar mañana en la salida y centrarse en la defensa tras su positivo por el analgésico tramadol. En juego, todos los puntos obtenidos por el colombiano en el Tour de Francia, capitales para la permanencia de su equipo en la máxima categoría.
Y en baloncesto, Lituania-España a partir de las 6:30, que supondrá la lista definitiva para el Eurobásquet.
Ahora continúas en Herrera en COPE.
Pues aquí estamos, efectivamente, a las 12:05 en Canarias. Seguimos un ratito más en Herrera en COPE y nosotros nos alegra que te hayas quedado con nosotros a transitar esta última hora del programa. Ya sabes que la radio dura y dura y dura y dura, y así estamos las 24 horas. Bueno, te saludo, soy Gutiérrez, por mí y por mis compañeros. Como cada verano, los pueblos de toda España se llenan. Imagino que tú a lo mejor has escapado unos días o estás ahora mismo en el pueblo. Los niños vuelven a jugar en las plazas y las calles recuperan ese bullicio y la vida que no tienen, lo que ahora llamamos la España vaciada. Pero además de pasar unos días de vacaciones, últimamente también está de moda poder irse a vivir a un pueblo. Desde el año 2018, los municipios de menos de 5.000 habitantes han registrado más de 222.000 empadronamientos y casi la mitad son personas que provienen de núcleos urbanos. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Tú eres ratón de ciudad, ratón de campo? ¿Tú te irías a vivir al campo?
Pues si solo dependiera de mi decisión y no tuviera ningún otro condicionante, sin dudarlo, me iría al pueblo
de Sin dudarlo, ¿verdad?
Sin ningún tipo de dudas.
Yo estaría claro. Allí. Yo ayer me habría ido.
Claro, también es verdad que conocemos la realidad de los pueblos cuando vamos de vacaciones, que luego hay una realidad del claro. Día a día que hombre, que tampoco es fácil, ¿no? Como en ningún sitio, hay que ganarse la vida. Pero yo sí que soy de los que creo que daría el paso si solo dependiera de mí. Bueno, cada vez hay más personas que abandonan las grandes urbes en busca de la calidad de vida y de la tranquilidad que ofrecen los pueblos. Lo vimos sobre todo en la pandemia. En el año 2020, los pequeños municipios sumaron cerca del 96.000 habitantes así de golpe, aunque este éxodo ya había comenzado antes. En el año 2019 hay un punto de inflexión y el saldo entre los que se van y los que llegan deja de ser negativo. Es decir, que gracias a los urbanitas, vamos a decir entre comillas, y a la inmigración, se va logrando compensar la pérdida de habitantes de los municipios rurales.
Bueno, y tras la desbandada durante la pandemia, los datos del INE confirman que el éxodo a los pueblos no es un fenómeno pasajero. En el 2021, el año pasado, más de 57.000 personas cambiaron el asfalto por el campo y el 62% de los municipios con menos de 5.000 habitantes ganaron población.
Bueno, además de la pandemia, el teletrabajo ha facilitado que muchos españoles hayan vuelto a sus lugares de origen o al menos a esos lugares que tienen para el descanso unos días, ¿no? Un regreso al mundo rural en el que también tiene mucho que ver las iniciativas de muchos de estos pueblos que ofrecen trabajo y casa gratis o a precios muy inferiores a los que se pagan en la ciudad. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Diego Juste, el alcalde de Tragacete, en Cuenca.
Como teníamos vivienda pública que estaba sin uso y había que reformarla, pues pensamos en reformarla y dejarla lista para intentar que viniera gente al pueblo y así un poco reflotar un poco algún negocio que hiciera falta aquí en Tragacete y también pensando en el colegio principalmente.
Bueno, hay eso sí unos requisitos, claro, que deben cumplir los aspirantes a vecinos de Tragacete que quieran acceder precisamente a este alquiler social.
Pero principalmente eso, que vengan con su negocio o con su emprendimiento. Y también otro factor fundamental es que si pueden tener niños, pues mejor, que la escuela a la vuelta de unos años, si no hay niños, pues se cerrará.
Un pueblo, por cierto, Carlos, que no llega a 300 habitantes, ¿eh?
Un pueblo pequeñito.
Sí, un pueblo muy pequeñito.
Bueno, pues de estos requisitos que nos hablaba el alcalde, pues los cumplían Claudio Souza y su familia.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
Claudia, su marido y su hijo son argentinos y dejaron su Buenos Aires querido, una ciudad con 15 millones de habitantes, y pasaron a formar parte de los 300 vecinos, como decías, Ángel, que tiene Tragacete. Han reabierto la panadería del pueblo, cerrada desde hace 15 años, y ya llevan 6 meses viviendo allí. Bueno, vamos a ver qué tal les va y cómo es la experiencia. Claudia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú en Buenos Aires, tú y tu marido, ¿en qué trabajabais y por qué decidisteis de repente dar ese giro radical a vuestra vida?
Bueno, en principio hacía 2 años que queríamos emigrar y darle un futuro mejor a mi hijo, que tiene 21 y también está aquí con nosotros. Y Marcelo trabajaba como gerente de una tienda de todo lo que es alta montaña, esquí, y yo trabajaba cuidando una nena que la cuidaba de los 3 meses y la dejé con casi 7 años.
Fíjate.
Mi hijo estudiando, por supuesto.
Bueno, Claudia, ni tu marido ni tú erais panaderos. Aprendisteis a hacer pan como hobby, podríamos decir, pero ahora es que se ha convertido en vuestro modo de vida, ¿no? Vuestro trabajo. ¿Cómo va el negocio allí en el pueblo?
Exactamente. Empezamos como un hobby y en Argentina tuvo mucha aceptación. Y bueno, tomamos eso como un trabajo en serio y lo trasladamos aquí a Tagacete. La verdad que estamos muy contentos. El pueblo y la comarca nos aceptó muy bien. Es un pan totalmente diferente, lo hace mi marido, por supuesto, totalmente diferente al que están acostumbrados aquí, que es más industrializado, ¿no? O sea, trajimos el pan de Argentina a Tagacete.
Oye, qué bonito. Oye, Claudia, ¿cómo has resultado de complicado o de fácil, no sé, o de extraño pasar de vivir en una ciudad como Buenos Aires, una de las más pobladas del mundo, a un pueblecito tan pequeño, ¿no? Los oídos te pintan, ¿no?
Bueno, sí, sí. En realidad, o sea, no es complicado, pero es como que nos hallamos... Ahora ya estamos como más adecuados, pero al principio era como que, bueno, nada, nos faltan un montón de cosas que allá las teníamos a la salida de casa, ¿no?
Claro.
O sea, negocios, shopping o lo que fuere. Acá tenemos que hacer 70 kilómetros para ir a un shopping, o tenemos que hacer para ir a un supermercado, tenemos que ir para una tienda. Y bueno, nos fuimos acostumbrando realmente. O sea, no es imposible, no es imposible. Lo que sí te puedo decir es que ganamos en calidad de vida. Lo que allá, como bien decís, es una ciudad enorme, con mucha gente. Acá se prioriza lo humano, ¿no? O sea, acá es más el día a día, el contacto con la gente, y eso es maravilloso.
Claudia, ¿qué consejo le darías a alguien que ahora mismo pues no se esté reflexionando, esté meditando si marcharse a un pueblo o no, ¿no? Dar ese paso que es importante en la vida de una persona.
En principio, bueno, tener bien claro qué es lo que uno quiere hacer, porque hay que tener un proyecto y averiguar bien qué es lo que necesita el pueblo, ¿no? O sea, no venir a las locas, porque a veces uno puede decir, ay, tengo ganas de tal cosa, y resulta que el pueblo eso no lo necesita. Y la verdad que el consejo es que hay que hacerlo, hay que animarse. Las ciudades son maravillosas, pero también son enloquecedoras. Sobre todo la mía, ¿no? O sea, Capital Federal en Buenos Aires era algo que no tenía paz nunca, no tiene paz nunca. Pero aquí quizás es diferente, porque uno se puede trasladar rápidamente. Pero realmente aconsejo que lo hagan. Y más si tienen un proyecto para que el pueblo pueda salir adelante.
Qué bonito lo que dices, Claudia. Claudia Souza, argentina y panadera en Tagacete. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Gracias a ustedes y muchas gracias.
Bueno, en este éxodo a los pueblos tiene mucho que ver la distancia que haya a una ciudad, que es la que ofrece más servicios y prestaciones. Han ganado por la población 8 de cada 10 localidades que están situadas a un cuarto de hora de un núcleo urbano de más de 50.000 habitantes.
Bueno, hay además dos perfiles, Carlos, muy claros entre los que se deciden a volver al pueblo, ¿no? Jóvenes de menos de 35 años, que ya suponen casi la mitad de todos los que regresan, y mujeres, cerca de 50.000, que se han ido al campo, han decidido dar ese paso en los últimos 4 años.
Bueno, la pregunta que nos hacemos ahora, ¿esa población que están ganando los pequeños pueblos perdura con el tiempo? Vamos a comprobarlo en Mirabete de la Sierra, en los años 70, su campaña Salvemos Teruel fue el germen de la plataforma Teruel Existe, y ya en este siglo puso en marcha la iniciativa El Pueblo en el que Nunca Pasa Nada. José Listo Simón es el alcalde de Mirabete de la Sierra. José, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, actualmente, Mirabete de la Sierra, ¿cuántos habitantes residen todo el año en el pueblo?
Pues la verdad es que entre 10 o 12.
10 o 12.
Y llegó a... En el censo hay más, pero vamos, incluso yo estoy censado, pero tampoco vivo aquí.
Sí, sí.
Porque trabajo durante el año en Zaragoza.
Ya. Y bueno, ¿cuál es la diferencia que ha habido, no?
Bueno, el problema de estos pueblos pues es que no hay medio de vida. Entonces se reciclan pues con jubilados y poco más. No, no.
¿Por qué?
No, ahora ganarse la vida con la agricultura, que era el medio de vida autóctono de aquí, pues a día de hoy es prácticamente imposible, ¿no? Para un joven que quiera comenzar y hacerse de nuevo o hacerse agricultor, pues lo tiene francamente muy complicado. Yeah. Tampoco la orografía es muy adecuada para criar cereales y, en fin, no. La verdad es que lo tienen muy difícil. O sea, estos pueblos o se reinventan o francamente el futuro es inexistente.
¿Y por dónde pasa la reinvención, por ejemplo, en su pueblo?
Pues hombre, no sé, yo estoy intentando construir una serie de viviendas para que la gente pueda teletrabajar desde aquí, desde el pueblo. Obviamente, pues claro, alquilándolas a un precio barato y haciendo que sea atractivo para la gente de las ciudades el vivir aquí, ¿no? Porque allí, pues bueno, pues se ha enfocado básicamente hacia los 1000 euristas, ¿no? Porque es que supervivir con 1000 euros en una ciudad, pues es francamente complicado. Sin embargo, en un pueblo de estos, pues bueno, pues con 1000 euros puede tener una vida digna, ¿no? Uh-huh. Y llegar a cubrir sus necesidades.
Alcalde, hay una cosa fundamental para muchos que quieren trasladarse a trabajar a un pueblo, y es que, por ejemplo, haya banda ancha, haya fibra para que puedan conectarse a Internet. ¿Ustedes tienen?
Bueno, nosotros la podríamos tener si no fuera por la inestimable colaboración de Patrimonio, que en lugar de ayudar, pues lo único que hace este ministerio es poner palos en las ruedas. Ya. Entonces, bueno, pues sí, tendremos un pueblo muy bonito, pero sin gente. Y eso es lo que consigue Patrimonio. No, nosotros, quiero decir, nos dieron una subvención de la Comunidad Económica Europea, o sea, desde Bruselas, para poner puntos de wifi por diferentes sitios del pueblo. Y a su vez esta misma compañía iba a poner la fibra óptica. Pero bueno, como ponen pegas para todo y ha habido que hacer un proyecto y tal, bueno, pues ahora, en el mejor de los casos tardará 2 años, ¿no? Y estas son las ayudas que recibimos.
Sí, pero claro, eso se convierte en un lastre para ustedes.
Hombre, eso. Totalmente. Hombre, yo tengo varios casos, claro, yo llevo 20 años de alcalde, entonces el tiempo ya me da como para tener bastante experiencia en este asunto, ¿no? Y aquí se han escapado varias familias precisamente por las pegas y porque dar una licencia de obras, pues a día de hoy te puede costar más de un año. Entonces la gente se cansa, se desilusiona y cesan en el proyecto. Y esto es lo que está pasando aquí, concretamente en Miravete de la Sierra. Nosotros hemos hecho, vamos, desde el año 77 que comenzamos con el Salvemos Teruel, después pasamos por la campaña aquella del pueblo en el que nunca pasa nada, pero realmente fijar población, pues no lo hemos conseguido.
Al final, después de las campañas no ha habido realidad, ¿no?
No ha habido realidad porque aquí, vamos, yo quiero decir, durante 50 años o los últimos 50 años nos han estado vendiendo la moto del turismo, el turismo, y el turismo pues aquí está ya claramente que no funciona. Entonces, lógicamente, hay que coger otras sendas si queremos salvar el pueblo, de verdad. Uh-huh. Y a mí no se me ocurre otra que es el teletrabajo. Claro. Sí, teletrabajo, pero claro, a través de, pues eso, de una banda ancha que tenga garantías. Ahora mismo, bueno, pues tenemos a través de la compañía Envow, el WiMAX, que bueno, que está bien, que quiero decir que no funciona mal.
Sí,
pero
sí,
claro, la máxima velocidad que te dan son 50 megas.
Claro,
que luego traducidos a la realidad se quedan en 35 o 40.
Puede ser, se queda poco para las necesidades. José Listo Simón, alcalde de Miravete de la Sierra, gracias por estar con nosotros y por compartir esa realidad, por dura que sea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora, con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se había todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la tendencia positiva en nuestra región en lo que respecta a la evolución de los contagios por COVID. Y es que a pesar del registrar 1.004 nuevos contagios en la última semana, la mitad en mayores de 60 años, los ingresos en planta han bajado un 37,2% y los pacientes en las UCIs un 50%. Mónica Álvarez.
Hola, Carlos. Pues sí, las hospitalizaciones en planta han disminuido en 233 personas concretamente en estos últimos 7 días y en las UCI, en las unidades de cuidados intensivos, en 31. Sin duda, Carlos, bueno, pues lógicamente son muy buenas noticias, sobre todo esas relacionadas con los ingresos en los centros hospitalarios, pero a pesar de estos buenos datos, no debemos olvidar, bueno, pues el otro lado, ¿no? Las secuelas que está dejando todavía esta maldita enfermedad, tanto a nivel físico como mental, en aquellas personas que se han contagiado incluso 2 años después. Por ejemplo, con niebla mental, demencia, brotes psicóticos, epilepsia. Son algunas de esas secuelas mentales, ¿no?, que pueden sufrir todavía los contagiados. Lo dice un estudio que hemos conocido recientemente y que ha sido publicado por la revista The Lancet Psychiatry. Y enseguida lo vamos a analizar todo esto con nuestra psiquiatra de cabecera, con Patricia Alcaraz.
Eso va a ser enseguida, todo en un día en el que las temperaturas, por suerte, nos siguen dando un respiro. No vamos a llegar a los 30 grados de máxima, las mínimas se quedarán en los 14 grados. Pero ya a partir de mañana, viernes, comenzarán a subir un poquito y ya por encima de los 30 las máximas. Nos vamos al tráfico, conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Allí nos ayuda Alfonso Martínez. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad les vamos a pedir tengan precaución de salida de Madrid. Hay tráfico intenso por la A3 en Villarejo de Salvanés y en la A6 en el Plantío y Majadahonda. Además, en la M50, complicaciones en el entorno de Fuenlabrada en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña, de momento afortunadamente, se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso.
Hasta luego.
Enseguida te hablo de las secuelas psicológicas que siguen sufriendo muchas personas 2 años después de haberse contagiado de coronavirus.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Claro, son las 12:23 y se acerca la hora del aperitivo, Mónica, y también la hora de la comida. Es buen momento para ir a Trapallada porque están abiertos en agosto.
Eso es, claro que es importante. Ellos están allí siempre en el Paseo de las Acacias número 12 y ya sabes que tienen, bueno, pues ese rinconcito riquísimo de cocina gallega en Madrid con sus empanadas, sus carnes, sus pescados, su marisco, todo de primerísima calidad. Fresco no, fresquísimo. Y bueno, no vamos a contar nada de la excelente bodega porque es que ya todos los oyentes lo saben. En fin, que hay que ir al Paseo de las Acacias número 12, a Trapallada. Hay que reservar en este número de teléfono 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo.
El riesgo de desarrollar algunas dolencias psiquiátricas y neurológicas sigue siendo alto para aquellas personas que han pasado el coronavirus incluso 2 años después del diagnóstico, Mónica.
Así es, Carlos. Por ejemplo, estamos hablando de demencia, niebla mental, epilepsia, brotes psicóticos. Lo dice un estudio que hemos conocido recientemente y que ha sido publicado por la revista The Lancet Psychiatry.
Y que vamos a analizar a partir de ahora con Patricia Alcaraz. Ella es psiquiatra, médico especialista en medicina legal, buena amiga de Herrera en COPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son muchas todavía las incógnitas en torno a las secuelas psicológicas de los pacientes de COVID. Pero, ¿qué es lo que se va conociendo hasta la fecha?
Bueno, ese estudio es verdadero, porque además yo lo he visto en primera persona en varios pacientes, y a nivel neurológico y a nivel psicológico llama la atención, y sobre todo a nivel neurológico, que es lo que os quiero contar, que 2 años después de haberlo padecido, sobre todo los primeros COVID, que fueron los más agresivos, 2 años después las personas empiezan con deterioro cognitivo, pero sobre todo se manifiesta como que empiezan con pérdida de memoria, con un enlentecimiento a nivel mental, a la hora de hablar, de expresarse, que parecen como mayores para su edad. Y llama mucho la atención, tanto a nivel de su entorno como cuando van a los médicos, porque, claro, lógicamente, tienen más secuelas, no solamente esta. Y empieza a llamar mucho la atención este tipo de secuela. También epilepsia, efectivamente, también pueden ser brotes psicóticos, pero todo esto puede quedarse enmascarado, porque no tenemos que olvidar que con el COVID pasan desapercibidas muchas enfermedades, porque ninguno somos nuevos, recién nacidos. Todos tenemos enfermedades, vamos a decir, que nos acompañan o alguna otra cosita. Para relacionar una enfermedad con el COVID tenemos que no tener nada, ningún factor de riesgo, ningún antecedente de nada. Y claro, en este caso llama mucho la atención a nivel neurológico esto, que las personas normales, que funcionan perfectamente, que no tienen ningún tipo de enfermedad neurológica previa ni factor de riesgo, empiezan a tener ese deterioro cognitivo que no es propio ni de esa persona ni de su edad. Esto a nivel neurológico. A nivel psicológico, efectivamente, la ansiedad y la depresión. Pero claro, esto pasa al principio. Cuando una persona se enferma de COVID, es normal, tiene ansiedad, angustia, depresión, pero se tiene que quitar a los 2 meses. A los 2 meses o 3, o cuando ya se ha recuperado y tiene ese miedo de qué pasará, se tiene ya que recuperar. A los 2 años no es propio tener ansiedad y depresión, ni al año tampoco. Esto ya no es secuela del COVID, esto ya es propio de la persona. Con lo cual, esto no se consideraría una secuela del COVID.
Claro, o sea, que nos estás hablando que hay dos tipos, hay que diferenciar dos tipos de secuelas, ¿no? Las neurológicas y las psicológicas. Claro, y efectivamente las psicológicas sí que pueden desaparecer en pocos meses, deberían, ¿no?
Deberían porque lógicamente cuando uno se ha curado del COVID, lo normal es que desaparezcan. Sí que es verdad que muchas personas han desarrollado un miedo excesivo, bueno, quizá lógico o excesivo, porque lo normal es que las personas ya recuperen y tengan un miedo normal. Pero hay personas que han creado una angustia anticipatoria, crónica, que es que ya tengo miedo a todo, que ya no salgo de casa por si acaso, pero eso ya es patológico y es propio de la persona, y ya no es una secuela del COVID. A partir de los 2 meses de recuperarse, lo normal sería ya que desaparezca esa ansiedad o esa depresión. O sea, que lo propio como secuela sea lo neurológico, no lo psicológico.
Claro, y lo neurológico sí que tarda más tiempo en desaparecer. Estamos hablando de lo que decíamos antes, ¿no? ¿O no siempre?
Pues, Mónica, no lo he visto desaparecer. Yo no lo he visto desaparecer de momento. Como estamos hablando de 2 años, pues de momento es una incógnita que tenemos, entre tantas incógnitas. Esto hablaremos dentro de un año. Y veremos qué pasa, pero
tremendo,
de momento...
Es tremendo.
Claro, de momento seguimos hablando, vamos a seguir hablando. Pero de momento lo neurológico aparece 2 años después y no sabemos si desaparecerá. Como intervienen muchos factores autoinmunes y hay otras enfermedades también asociadas que llaman mucho la atención, parece que intervienen como unos ciertos factores autoinmunes, que es que uno mismo se ataca a sí mismo en relación a este virus. Pero bueno, todo esto es una cosa muy incierta. Y que es a consecuencia del virus, pues realmente se supone que también se puede dar la vuelta y recuperar. Debería de ser así, pero bueno, no se sabe. Tendríamos que hablar apunta una cita dentro de un año.
Bueno, es curiosísimo, Patricia, que 2 años y medio prácticamente después tenemos que seguir esperando a ver cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Este tipo de dolencias las podríamos encuadrar dentro de lo que ya se conoce como COVID persistente, que cada vez hay más personas que manifiestan este tipo de síntomas y de dolencias. Sí. Pues ha sido un placer, como siempre, Patricia, contar con tu sabiduría y con
que siempre necesitamos más tiempo para hablar con ella.
Siempre. Pero siempre bueno, nos quedamos con ganas.
Y confío en que se va a recuperar, ¿eh? No os penséis que no confío. Yo confío en que hará falta más tiempo, pero que nos vamos a recuperar todos, ¿eh?
Bueno, ese es un buen mensaje. Con el que también nos quedamos con ello. Patricia Alcaraz, psiquiatra, médico especialista en medicina legal. Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Gracias, Mónica. En un ratito te volvemos a escuchar.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues nos dieron las 12:30, 11:30 en Canarias. Ya te adelanto que antes de que acabe esta hora en Herrera en COPE estaremos buceando en la ría de Corcubión frente a Fisterra en la Costa de Morte. Pero lo más emocionante, también te digo, como casi siempre, va a pasar en tierra firme. Emocionante por las historias que vamos a conocer y más por sus protagonistas. En España hay gente maravillosa, con ingenio, empuje, gente que mantiene la ilusión a pesar de que el mundo se derrumbe a sus pies. Gente buena que no espera que escampe para inventar, para imaginar y para proponer nuevos caminos e intentar hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Que con lo sucio y feo que está todo, se agradece. Pero también hay algunos golfos, algunos trileros, gente canalla con el único objetivo de aprovecharse de los demás. Buscavidas a los que les acompaña una curiosa suerte hasta que deja de hacerlo. Esta mañana de jueves de verano vamos a empezar por los segundos, por los chungos. Nos situamos temporalmente a mediados del año 2021. En Palma de Mallorca, en la carretera mallorquina M1. La Guardia Civil ha establecido un control preventivo de alcoholemia en el kilómetro 4.5.
Le vamos a hacer ahora la segunda parte del ciclo.
Mire, tenés esa. Hazme caso, Lucas.
Venga, tome aire y sopla hasta que le diga. Siga, suficiente.
Bueno, todo se desarrolla con relativa normalidad hasta que el conductor de una motocicleta no se detiene a pesar del alto de un agente. Un agente que tiene que apartarse y tirarse al suelo para no ser arrollado. Otros agentes consiguen apuntar su matrícula y cursan varias denuncias a la Jefatura Provincial de Tráfico Balear. Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico examinaron días después el expediente abierto y lo hicieron porque a las denuncias se había presentado alegaciones en las que una persona de nacionalidad armenia, quédate con este dato, asumía toda la responsabilidad de las infracciones. Los agentes comprobaron que el individuo, el armenio, no tenía permiso de conducir para motocicletas. Es más, se le había retirado el carnet hacía tiempo y nunca había estado en Mallorca en la fecha del incidente. Extraño, ¿verdad? Comenzó la investigación, diligencias por falsedad documental. Durante las pesquisas, los agentes comprobaron en una lista de la Jefatura de Tráfico que el ciudadano armenio aparecía como autor de numerosas infracciones graves cometidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Todas conllevaban la pérdida del permiso de conducir. Fue entonces cuando dieron con la clave. Los titulares de las motocicletas eran otras personas, quienes al notificarles la sanción identificaban al ciudadano armenio como conductor en el momento de la infracción. Los agentes averiguaron que este ciudadano, un trilero como te digo, tenía un saldo negativo de puntos del permiso de conducir, atención, de 321 puntos. Te recuerdo que como máximo todos tenemos 15 puntos. El tipo lo que hacía era publicarse a través de una web o varias webs de anuncios en las que vendía sus puntos del permiso de conducir entre 75 y 200 euros por punto. Por supuesto, además del importe de la sanción por la infracción que hubiera cometido. Hasta el momento, son 91 personas de toda España, salvo una comunidad, las que han sido imputadas por supuesta implicación en un delito de falsedad documental. Ya pueden correr. Aunque me surge una pregunta. ¿Por qué nadie de Castilla-La Mancha ha participado en esta bufa? ¿No te parece curioso? Bueno, no le des más vueltas. Vamos a bucear. Te garantizo que hay tesoros ahí abajo. Nos encontramos a unos 10 minutos en lancha desde Fisterra, en A Coruña, en medio de la ría de Corcubión, lo que algunos conocen como el cementerio de los buques griegos o el cementerio de los vapores tristes. Denominado así por la cantidad de buques que se perdieron al menos en el siglo pasado, en el siglo XX. Aquí reposan los restos al menos de 7 barcos. Uno de ellos es el barco griego Mount Parnes, hundido en esa ría en 1935. En el casco de este pecio, ahora mismo hay sumergidas 150 botellas de vino. Están metidas en 6 grandes jaulas de acero inoxidable a unos 16 metros de profundidad, sujetas con cadenas al casco, ya te digo, del Mount Parnes. Todas estas botellas forman parte de una experiencia novedosa y original de ver cómo se comportan los vinos gallegos en el fondo del mar, que vamos a conocer en Herrera en Cope de la mano de una de sus promotoras. Como te decía al principio, en España hay gente maravillosa que sigue empujando su vida y la de otros, que inventa y propone cosas nuevas a pesar de lo mal que vengan dadas. Bueno, ese es el caso de Alicia Carrillo. Ella es experta buceadora, tuvo durante muchos años una escuela de buceo y dio clases de submarinismo y de vela. Una apasionada del mar, al fin y al cabo, y de sus profundidades. Pero además Alicia regenta junto a su marido Gonzalo un conocido restaurante de Fisterra, en A Coruña. Quizás por ello, en su cabeza se encendió la bombilla y pensó en unir sus dos pasiones. ¿Qué pasaría con los vinos si estos maduran en el fondo del mar? Bueno, pues dicho y hecho, en el mes de mayo bajaron al fondo de la ría coruñesa de Corcubión las jaulas que contenían el vino. Hay botellas de todas las denominaciones de origen gallega y de distintas variedades de uva: Albariño, Godello, Mencía, Ribeiro. En fin, ahora nos va a contar ella. Ahora hay que esperar a ver qué resultado obtiene. Alicia Carrillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, gracias por regalarnos estos minutos en Herrera en Cope. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tenéis previsto sacar las botellas de debajo del mar?
Pues ya las vamos a sacar, porque ya creemos que ya llegó el momento de... Porque es simplemente una prueba para ver cómo evoluciona el vino. Que es un... Nosotros tenemos en mente un proyecto y este es el preproyecto para ver cómo va la evolución de los vinos. Claro. Y luego hacer lo que con consiguiente pues nos llega a nosotros, que es el tema de unir el buceo con la pasión de los vinos.
Claro, claro. Oye, Alicia, la idea es probar a ver cómo influye la luz, las corrientes del agua, la temperatura en esos vinos, ¿no?
Claro, sí, nosotros queremos, aparte, ese punto exacto tiene diferentes cambios de temperatura. Y aparte, desde el mes de mayo hasta el mes que ya ahora la sacamos, ahí nace, como sabéis, las plantas tienen la fotosíntesis. Pues debajo del agua hay plantas que son las algas, que en ese tiempo pues también hacen la fotosíntesis y se desarrolla, y eso está todo como si fuera un bosque marino.
Ajá.
Entonces lo que hace es tapar todo lo que es las cajas, ¿sabes? Y se mueven con el movimiento del agua, se mueven. Claro. Entonces juegan un poco con la luz.
Claro, todo el movimiento, la luz, las algas. Oye, cuéntanos cómo es esa imagen, porque tú que buceas, que has bajado allí, me imagino que será una imagen preciosa, ¿no?
Sí, es diferente. Yo digo que aquí en Galicia, igual que en superficie, tenemos estaciones, pues debajo del agua igual. Tú vas a ir, incluso gente extranjera que tiene buceado conmigo me decía, pero este es el mismo sitio que hemos ido en el mes de marzo. Y ese mismo sitio, lo que pasa es que estamos en julio, han nacido las algas y ahora estamos en un bosque de algas. Antes era un desierto con sus pocas tallos de la laminaria que quedaban por allí, y ahora pues ha vuelto a florecer y estás en el mismo sitio y cambia totalmente. Tienes más vida, ¿sabes? Y se ve de otra manera.
Claro, o sea, que pasa igual que en tierra firme, que las estaciones igual del año también se ven reflejadas en el paisaje.
Sí, sí, y aparte la sensación de, yo les decía, mira, sentaros en el fondo, simplemente acordaros de respirar y vais a ver que en el momento que os paréis y no mováis nada, porque claro, los animales en cuanto tú te mueves ellos se escapan. Yo les decía, pararos quietos, sentaros, poneros de rodillas y ver el ambiente. Entonces empezaban a aparecer toda la vida marina que hay en nuestra zona. ¿Sabes? Eran más curiosos ellos de lo que éramos nosotros.
Sí, claro. Oye, Alicia, ¿tú te recuerdas la primera vez que bajaste a bucear allí?
Sí, que me acuerdo. Sí, fue en plan, al principio me dio un poco de impresión, ¿sabes? Porque sí, era la primera vez que usted, que respirabas por un regulador y tú no estás acostumbrado a respirar debajo del agua.
Claro.
Yo siempre había hecho apnea, ¿sabes? Yo era en plan, en la playa de toda mi vida, en Corbeiro, siempre me pasaba de la playa del, de la piedra del medio a la otra piedra. Y hacíamos competiciones entre los chicos.
A ver quién aguantaba más, ¿no?
Sí, claro. Entonces la sensación de que yo siempre fui de aguantar la respiración a de repente poder respirar debajo del agua, pues fue en plan agobio, ¿sabes? Hasta que me relajé y dije, bueno, no pasa nada. Y me puse a respirar tranquilamente. ¿Sabes? Que hoy en día, ¿sabes? Prefiero estar mil veces con el regulador que con un tubo de snorkel.
Claro, claro,
¿sabes?
Claro.
Yo le digo a la gente, es que respirar por el regulador no tiene nada que ver con respirar por un tubo de snorkel, ¿sabes?
Sí.
Entonces es una sensación de libertad, de estar ahí, ver cómo van todos los animalitos, todos los peces, todo, incluso puedes jugar con ellos. A mí me encanta pues a jugar un poco con los pulpos, no molestarlos, jugar. Si ellos me dan pie a jugar, yo juego. Si veo que no me hacen ni caso, los dejo estar, ¿sabes? Pero sí, sí, el tema de estar debajo del agua es una experiencia única.
Ya me imagino.
Yo le digo, ¿sabes? En plan, yo le digo a la gente que es algo que tienen que probar una vez en su vida para saber lo que significa.
Qué bonito. Además lo cuentas con tanta pasión y con tanta alegría que da sin duda envidia. Bueno, pues Alicia, ya nos contarás cómo saben esos vinos, porque tenéis previsto hacer una cata con bodegueros que saben de los vinos, a ver qué es lo que ha pasado con ellos, ¿no?, debajo del mar.
Sí, sí, aparte, la mayoría del vino que hemos puesto debajo del agua fue donado por las bodegas de Galicia.
Ajá.
Entonces los etnólogos de esas bodegas van a venir a probar esos vinos in situ para ver, vamos a probar el vino que no ha estado debajo del agua con el vino que ha estado debajo del agua para ver las diferencias de los dos.
Y para compararlo. Pues sí. Lo dicho, Alicia Carrillo, ha sido un placer conocerte. Enhorabuena por esta idea tan buena y que vaya todo muy bien.
Sí, ahora ya te digo, estamos ahí pendientes de tener todo lo que es el papeleo y todo lo demás, que queremos que esté todo bien y en regla, ¿vale?, para seguir con nuestro proyecto de futuro.
Gracias, Alicia.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un beso.
Me has echado en el abandono.
Pues mira, ya que estamos hablando de vinos, nos hemos acordado, mi compañero Juan Villagrán y yo, de las dificultades que están teniendo este año todos los que cultivan y crían uvas en nuestro país, que son muchos. La vendimia de 2022 que ha comenzado adelantada, ¿no?
Sí, Carlos, ha empezado adelantada. Normalmente pues solía empezar a mitad de septiembre, ¿no? Y ahora está pues entre 10 y 15 días antes de lo habitual, debido a que a las altas temperaturas que aceleran la maduración de la uva. Mira, este fenómeno que cada vez es más común es una consecuencia pues provocada por el cambio climático, ¿no? Que hace calor y no llueve. Y esto altera la maduración de la uva y hace pues que sea variable. Algunos años pues son más tempranos, otros más tardíos. Lo habitual, pues como decíamos antes, era comenzar a mediados del mes de septiembre, pero lo normal es empezar a partir de... Y ahora lo normal es empezar a partir de agosto, en mediados de agosto, los primeros días de septiembre. La calidad de estas uvas pues es buena, ¿no? Porque la falta de humedad evita que las uvas pues puedan enfermar. Pero claro, las altas temperaturas hacen que la planta pues cumpla su ciclo vegetativo más rápido, por lo que la uva no se desarrolla tanto y los racimos son un poquito más pequeños. Mira, hace unos días Salvador Espinosa, que es un vendimiador de Jerez, lo tuvimos aquí en COPE y nos contaba que la vid está alterada por los cambios de la temperatura.
En un mismo racimo, si miras, por ejemplo, la cara queda un poco más al exterior, esa puede estar en perfectas condiciones o incluso pacificada, pero a lo mejor el interior del racimo, que está más protegido por la vegetación de la planta, está verde o no está lo suficientemente maduro. Eso es totalmente anormal. Vamos, entiendo que tiene una explicación, y es que pues la planta, cuando teníamos un año muy seco, llovió copiosamente en primavera y en su, llamémosle, en su plan estratégico, pues decidió que había que echar racimos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que luego vino el tiempo tan seco que hemos tenido con estas tres olas de calor desde el mes de junio, y ella sola ha decidido pues hacerlo lo mejor para sobrevivir.
En lugares como Jerez, la vendimia se adelantó al mes de julio, ¿eh? Fíjate, julio, algo que no había pasado antes, nunca. Y estos días, pues ahora mismo se están recolectando variedades tempranas como la Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel en Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Ahora, pues se prevé que la cosecha de este año sea un 15% menor que la del año pasado, que oscile entre los 39 y los 40 millones de hectolitros. Sin embargo, el pronóstico es que el consumo aumente por varios motivos. Uno es el levantamiento de las restricciones, ahora que no hay restricciones de hostelería en España. También este aumento será también por la eliminación de los aranceles de Estados Unidos, y que la producción en otros países con los que competimos, Italia y Francia, pues ahora es menor porque estos países se han visto afectados por las heladas de la primavera, ¿no? Por eso yo creemos que en España el pronóstico va a aumentar, ¿no?
Pues brindamos por ello, ¿no?
Venga, con vinito.
600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde hoy hemos hablado de la subida de precios. Mira, ha llamado Carmen y nos ha dicho que precios, todo, todo.
Que sí hemos notado lo que estamos viviendo, fíjate. Yo no me siento a la mesa ni a comer. Yo sabe cuando me siento, cuando los niños, bueno, no, que son niños, nietos, hijos, han comido y si les ha sobrado algo, digo, uy, se me ha abierto la mano. La compañía de la luz, pues imagínate, cada X cuando me la van a cortar me cambio. Yo tengo acción en todos los lados de las cosas de la luz, ¿vale? Y hoy estoy aquí levantadita porque me puede la rabia, la impotencia, la injusticia. ¿Y tú sabes lo que me pasa? Ah, trabajando, ¿eh? Poquito, pero trabajando. Sin ningún tipo de ayuda, porque siempre hay un papel que te falta. En este caso es, ¿cómo se llama? Esto es lo de los niños, la mantención de los niños. Entonces, digo, vamos a ver si su padre no le daba nada estando con él. Digo, imagínate ahora, si no está con él, menos, ¿no?
Pues gracias, Carmen, por contarnos tu historia. También nos ha llamado Monse desde Cantabria. Escucha.
Buenos días, Gutiérrez, desde Cantabria. Soy Monse. Oyendo los fósforos esta mañana, me da miedo que llegue el otoño. En fin, si esto es la nueva normalidad que a bombo y platillo nos anunciaba el presidente Sánchez, yo quiero volver a la normalidad que teníamos en el 2019. Mucho me temo que todas estas subidas de precios y encarecimiento de la vida ha venido para quedarse, y que esto no va a volver a la normalidad que verdaderamente queremos.
Pues ya podía irse por donde vino. La verdad, Monse, gracias por tu mensaje. Nos ha llamado también Begoña, porque hablando de precios, también hemos hablado de empleo.
En relación a lo que habéis hablado del empleo, yo doy fe de ello. Efectivamente, hay mucha gente que no quiere trabajar, porque yo tengo dos hijas que han acabado cada una su segundo de carrera y se han puesto a trabajar este verano para sacarse un dinero, y han tenido un montón de ofertas de trabajo.
Bueno, seguiremos escuchando vuestros mensajes, vuestros comentarios. Ahora vamos a escuchar a mi compañero Ángel Correas, porque a partir de la una, Ángel, en Mediodía COPE, ¿qué nos vais a contar?
Pues mira, por ejemplo, que en los primeros seis meses del año la natalidad ha bajado tanto que ha registrado cifras que marcan mínimos históricos. No se veía un dato tan malo en España de natalidad desde 1941. Y estamos hablando que ese año 41 fue un año prácticamente al acabar la guerra civil. O sea, fíjate la comparación que estamos haciendo en cuanto a datos de natalidad. Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema que ocupa y preocupa en nuestro país, con un dato que además es añadido, porque las muertes doblan a los nacimientos, y al no haber nacimientos, pues vamos encaminados hacia una población muy anciana.
Pues todo eso, gracias, Ángel, a partir de la una del mediodía, con los compañeros de Mediodía COPE y Ángel Correas al frente. Ahora te quedas con tu COPE más cercana, y ya sabes, mañana a las 6 vuelve Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La dieron a elegir entre la muerte o la esclavitud, y eligió ser esclava
en vez de morir,
hasta que la compraron para liberarla.
¡Cuidado, Chris!
Los Inconquistables. El viernes por la noche, Classics.
La pena es que tardará tanto tiempo en encontrarte.
En 13.
Graham Bell sufrió grandes dolores de cabeza cuando le demandaron por la autoría del teléfono. Con el seguro de hogar de Línea Directa, con acceso a un seguro de médico online, fijo que los habría aliviado.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los lugares más frecuentados y visitados estos días por muchos viajeros que van y vienen con las maletas arrastrando. Me refiero a la estación Madrid Puerta de Atocha y más en concreto al Jardín Tropical, que seguro que has visto más de una vez. Enseguida te cuento algunos de los cambios que va a sufrir próximamente, que son muy interesantes. Pero antes te quiero hablar de gastronomía, pero de una gastronomía especial, una gastronomía sostenible, la que tiene un respeto total al medio ambiente. Mónica Álvarez.
Así es, Carlos. Hablamos de acuicultura, que no es otra cosa que cultivar diversas especies para el consumo humano. Y según los expertos, 2/3 del pescado que consumamos en el año 2030 van a proceder de la acuicultura.
Eso es mucho. Isaac Hermo es director comercial de Fuentes El Atún Rojo, la marca líder mundial de producción de atún rojo, que cuenta con viveros en España, en Malta y en Portugal. Isaac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de Fuentes, el atún rojo, la apuesta es firme por la acuicultura, ¿verdad?
Es esencial para nosotros. Pensar que la mayoría del atún se pesca entre abril y junio. El resto del año está protegido por una cuota, igual que el resto de especies. Por lo tanto, capturamos esos meses y la acuicultura nos permite el poder garantizar el suministro del resto del año.
Uh-huh. Claro.
Sí, claro, Isaac. ¿Y qué ventajas tiene para la especie y para el medio ambiente?
Al final, pues todas estas medidas de protección a través de vedas, de cuotas de pesca, de tallas mínimas para su pesca, permiten que el ciclo de vida de la especie continúe, que los alevines crezcan, que maduren sexualmente y es una forma de garantizar el futuro de la especie, que nuestros hijos puedan seguir disfrutando del atún rojo.
Oye, cuéntanos un poco, Isaac, ¿cómo son los viveros de Fuentes El Atún Rojo?
Bueno, es igual que el resto de cultura, digamos, al nivel de instalaciones. Son piscinas marinas de unos 50 metros de diámetro por 40 de fondo, en las que almacenamos alrededor de 1.000 piezas en cada uno de ellos.
¡Guau!
Sí. Entonces las tenemos ahí para que no se nos agolpen ni estén muy cerca, porque además es muy grande pero muy sensible, entonces hay que tener un especial cariño, hay que dejarles espacio para vivir.
Uh-huh. ¿Y de qué se alimentan? ¿Cuál es la alimentación de los atunes?
Pues se alimentan de su alimento natural. Al final lo que comen es lo que ellos comen en su medio natural. Arenque, sardina, caballa. Es un escómbido, es un animal que come en superficie y come todos los tipos de especies que viven en la, que nadan en la superficie. Principalmente arenque, caballa y sardina.
Nos decías antes, Isaac, que bueno, pues Fuentes el atún rojo puede proporcionar a los restaurantes atún rojo fresco de máxima calidad durante todo el año. ¿Qué cualidades gastronómicas tiene el atún rojo de acuicultura?
Atún rojo en general, porque al final la acuicultura es un medio, no hay una diferencia, digamos, sí, grande entre un salvaje y acuicultura. La acuicultura nos permite garantizarlo todo el año. Y esto permite que esas características que tiene el atún de infiltración de la grasa en la carne, como el jamón, de la textura, claro, del sabor, lo podamos garantizar todo el año. Lo que busca el restaurante es tener esa garantía y lo encuentra en cada parte del atún, en cada una de las partes tiene una infiltración, un nivel de grasa y una textura con la que él luego puede desarrollar sus recetas,
claro,
y sus platos.
Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, el atún rojo, muchas gracias por estar con nosotros. La marca líder mundial de producción de atún rojo que cuenta con viveros, como te decía, en España, en Malta y en Portugal. Gracias, Isaac.
A vosotros, un placer.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se inauguró hace ya 30 años y ahora tiene que pasar revisión. Te hablo del jardín tropical de la estación de Atocha, concretamente de 3 de sus 15 palmeras. Tras partirse una de ellas en el mes de abril, Adif solicitó un estudio del estado de todas las palmeras, Mónica Álvarez.
Claro, y el resultado de este estudio es que hay 3 de ellas, bueno, que están enfermas. Se trata de un hongo que las ha ido dañando y ha hecho necesaria su retirada para garantizar la seguridad dentro de la estación.
Mariano Sánchez es el experto del jardín botánico al que Adif ha consultado para este estudio y está con nosotros. Mariano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿nos puedes explicar qué es lo que les pasa exactamente a estas palmeras? ¿Cómo están esas palmeras?
Bueno, las de todas las que hubo en el año 92 han quedado las que habéis dicho ahora. Y una se partió, bajé a verla y estaba completamente con una pudrición tremenda en el tronco, en el fuste. Y entonces lo que decidió hacer Adif era hacer una revisión de las palmeras que hay para ver su estado, si realmente tenían también hongos o no tenían hongos. Uh-huh. Y el resultado del estudio de especialista que les recomendé, pues fue que había 3 que estaban en mal estado. Pues se les hizo un test de tracción para saber un poco, un test de tracción consiste en hacer oscilar la palmera y ver si realmente vuelve a su estado natural o tiene algún problema de recuperación. Pues había 3 que estaban mal. Pues se les aplicó otro aparato, un resistógrafo, y se vio que estaban podridas en el tallo. Eso significaba que podía ocurrir que alguna de esas 3 o las 3 se pudiesen caer en un momento,
claro,
indeterminado.
Vaya problema. Claro.
Ya. ¿Y entonces qué se va a hacer con ellas? ¿Se van a talar?
Sí, las 3 palmeras. Ten en cuenta que eso, una palmera, además el propio tronco así, que lo marca muy fino, estilizado, pues es como el pilar de una casa. Si el pilar de una casa estás viendo que se está deshaciendo el hormigón y se está deshaciendo la ferralla, el hierro que tiene dentro, pues los bomberos desalojan,
claro,
la casa. Y en el caso de la palmera, si sabes que hay un hongo que está pudriendo el interior de la palmera, obviamente no puede soportar los 300 o 400 kilos que tenga por encima de esa pudrición.
Claro. Entonces
hay que quitarla para que no provoque ningún daño.
Oye, Mariano, una curiosidad. ¿Por qué solo ha afectado a estas 3 y no al resto de este hongo?
Bueno, eso depende fundamentalmente. Ese hongo tiene que entrar dentro del tronco de la palmera. Esas 3 palmeras debían tener algún tipo de herida, bien antigua o moderna, en las cuales pudo entrar una espora. Entonces esa espora germinó, igual que cuando vas a recoger setas. Tú no ves el carpóforo, no ves lo que te llevas hasta que llega el otoño con una humedad especial y una temperatura especial y coges las setas. En este caso, con esa humedad que tiene el jardín tropical de Atocha, claro, y esa temperatura, pues el hongo ha ido creciendo por dentro hasta que se ha partido. Pues siempre tiene que haber una entrada, y esa entrada suele ser una herida. Pues en este caso, como el mantenimiento ha sido el correcto de las palmeras, pues no se han usado espuelas, porque en algunos sitios todavía usan espuelas.
Para subir,
para,
¿no?,
subir a las palmeras. Entonces, claro, la espuela va dejando heridas que, en el caso de una monocotiledónea como es la palmera, que no tiene crecimiento secundario, o sea, no va a engordar nunca. Pues, si os fijáis, pues los árboles van creciendo, engordando, haciéndose cada vez más gordos, pero eso no pasa en las palmeras. Entonces no tienen capacidad de cicatrizar, de cerrar esa herida. Entonces, claro, si has usado alguna vez la espuela, pues esas heridas van a permanecer siempre y son foco de entrada de estos hongos, saprófitos, de estos hongos que van pudriendo la madera.
Oye, qué interesante todo lo que nos estás contando. Pues ha sido un placer contar contigo, Mariano Sánchez, técnico del Jardín Botánico, y con tus explicaciones. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros por interesaros. Hasta luego.
Y lo que se aprende, ¿eh?
Hombre, es que fíjate, escuchando. Desde luego, qué cosas más curiosas del hongo y de las palmeras. Sí. Bueno, pues ahora se tendrá que decidir qué otros árboles se ponen ahí.
Claro, a lo mejor ponen otras palmeras.
Ya veremos.
Gracias, Mónica.
A ti.
Ahora os quedáis con Mediodía COPE a partir de la una con Ángel Correas. Gracias.
La una a las 12 en